Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Senado da respiro a reglas de neutralidad en la red. Tristes y en el abandono viven deportados de Postville. Puerto Rico, apagones y debate por privatización eléctrica. Con el apoyo de tres republicanos y después de meses de una intensa campaña de presión pública, el Senado votó para mantener las regulaciones que protegen el libre flujo de información en el Internet y en oposición al intento del gobierno de Trump de acabar con la neutralidad en la red. La batalla pasa ahora a la Cámara Baja que controlan los republicanos y donde las posibilidades son bajas. Sin embargo, los demócratas, haciendo cálculos electorales, están presionando por un voto inmediato. Con los detalles, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
The yeas are 52, the nays are 47. The joint resolution is passed.
Por 52 votos contra 47, una alianza de senadores demócratas y republicanos votó a favor de restaurar las reglas de neutralidad de la red. Tres fueron los republicanos que se sumaron: Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Kennedy. Fue el triunfo de un movimiento de grupos comunitarios, empresas tecnológicas y activistas que hicieron miles de llamadas y enviaron miles de correos al Congreso con el apoyo del 83% de la población.
El Internet ha permitido a las comunidades de color contar sus historias como nunca antes y les ha dado el poder de organizarse y buscar apoyo a sus causas.
Bill Nelson es un senador demócrata por Florida.
Limitar el acceso a esa red sería silenciar estas voces que apenas están empezando a ser escuchadas.
Las reglas de neutralidad de la red fueron aprobadas en 2015 para evitar que proveedores de Internet como Verizon, Comcast o AT&T bloqueen o desaceleren el acceso a sitios de Internet. Pero la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, bajo control republicano, las eliminó en diciembre pasado.
Okay.
Un sonriente Charles Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, explicó por qué insisten en mantener las regulaciones gubernamentales.
At stake is the future of the Internet.
Está en juego el futuro del Internet. Hasta este momento de nuestra historia, se ha mantenido libre y abierto, accesible y asequible a la mayoría.
Pero republicanos como el senador John Thune calificaron de arcaicas y contraproducentes las reglas aprobadas durante el gobierno de Obama.
Estas reglas de la era de la Gran Depresión estaban teniendo un efecto adverso en los esfuerzos para conectar más estadounidenses y mejorar el servicio.
Sin embargo, los críticos de la FCC consideran que sin las reglas, las empresas de Internet pueden discriminar a los usuarios, usando un esquema de tarifas por alta o baja velocidad, o cobrar a los sitios por acceso más rápido para sus usuarios. La batalla pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde se requiere el apoyo de por lo menos 25 republicanos y que el presidente de esta Cámara, Paul Ryan, la someta a votación, señaló Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata.
Mr. Speaker, give us a vote.
Señor presidente de la Cámara de Representantes, denos un voto sobre la neutralidad de la red inmediatamente.
Por lo pronto, los demócratas de la Cámara Baja iniciaron un procedimiento denominado petición de desahogo para forzar una votación, pero necesitan el apoyo de 218 legisladores. Por eso, urgen a los consumidores y a los grupos que los apoyaron en el Senado a presionar a los legisladores indecisos. Si no tienen éxito, la desregularización del Internet pudiera entrar en vigor el 11 de junio, aunque dicha medida enfrenta varias demandas y pudiera ser un importante tema de campaña en las elecciones de noviembre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Hace 10 años, varios centenares de trabajadores de una fábrica empacadora de carne en el pequeño poblado de Postville, en el estado de Iowa, fueron detenidos y deportados. Hasta la fecha, era la redada laboral más grande en la historia del país. Más de la mitad eran originarios de San José Calderas, una comunidad rural de Guatemala. Nuestra corresponsal, María Martín, visitó al pueblo y habló con varias familias y nos reporta cómo la repatriación masiva devastó a esta comunidad que dependía en gran medida de las remesas.
En las faldas del volcán Acatenango, en el departamento de Chimaltenango, viven comunidades indígenas como San José Calderas. El panorama es hermoso, sus pequeñas aldeas empobrecidas y olvidadas.
Hace 10 años me duele recordar porque es un día muy especial y muy triste para recordarlo porque vivimos una tragedia muy grande.
Mercedes Gómez Salazar es una madre soltera con 2 hijos y además cuida a sus ancianos padres. Tenía 1 año de trabajar en la empacadora de carne cuando ocurrió la redada.
A mí me dieron 5 meses de cárcel. Y bueno, nos deportaron a los 5 meses, pero lo más triste para mí es en que porque nos encadenaron de los pies y las manos y todo, nos llevaban como que si éramos unos animales.
Hace 10 años que nosotros nos encontrábamos trabajando en Estados Unidos en la procesadora de carne, de res, de pavos y de pollos, cuando migración llegó.
Para Florencio Hernández, de 56 años, también es duro recordar ese día.
Todas las personas corrían de un lugar a otro. No hallábamos ni qué hacer. Es un dolor recordarse uno. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué el gobierno americano hizo que hiciera esto con la humanidad? Realmente nosotros estábamos trabajando, no estábamos cometiendo ningún otro acto, porque tenemos derecho a nuestra vida.
A 10 años de distancia en San José Calderas, muchas casas siguen medio construidas y gran parte de los repatriados todavía no pueden encontrar trabajo, señala Florencio.
Impactó tanto en lo que es la economía familiar, las construcciones que se estaban haciendo de las casas ya no se llevaron a cabo. Niños que estaban estudiando ya no pudieron seguir estudiando porque se les acabó la oportunidad. Familias que tenían familiares enfermos ya no pudieron ya sacar adelante a su familia porque la economía se vino abajo.
Uno se da cuenta que 10 años después siguen en las mismas condiciones. No han logrado buscar alternativas productivas o económicas a pesar de que traían una gran experiencia laboral.
La antropóloga Lisbeth Camajo estudia la migración guatemalteca.
Estas personas deportadas de Postville, la mayoría sabía manejar carne, carne de res, carne de cerdo, pollos, porque trabajaban en esta gran empresa procesadora de carne. Y a pesar de tener todo ese conocimiento por años, al llegar a Guatemala no encontraron un empleo similar.
Fue algo muy duro para nosotros. Y fue por esa razón de que nosotros como deportados que fuimos de Postville, nos hicimos una organización que lleva por nombre de APRODE, Asociación Pro Mejoramiento de Deportados.
Con esta organización, señala Florencio, unos 50 empezaron un proyecto de guía de turistas al volcán Acatenango, pero solo es trabajo para medio año y se tienen que turnar. Se ayudan cultivando sus pequeñas parcelas, pero no es suficiente. Algunos ya se regresaron a Estados Unidos mediante la visa U de trabajo temporal o como indocumentados, pero otros han quedado en el camino, como el sobrino de Mercedes. Lo mataron los Zetas en México.
Entre todos los deportados y retornados, de los que más me preocupa son estas personas deportadas de redadas.
Y esta preocupación de la investigadora Lisbeth Gramajo se debe a que ha podido constar cómo, después de la redada de Postville, San José Calderas se vino abajo y no se ha podido recuperar.
Porque lo que pasa es que muchos migrantes de una misma comunidad, al llegar a Estados Unidos, se emplean en un mismo trabajo. Y si en ese trabajo llega la redada, van a retornar muchas personas de la misma comunidad.
Entonces el impacto se sentirá en comunidades enteras, especialmente pueblos rurales como San José Calderas. Para la edición semanaria del Noticiero Latino en San José Calderas, Chimaltenango, Guatemala, María Martín.
Luego de que los huracanes María e Irma devastaran Puerto Rico, la isla sufrió el peor de los apagones en la historia de Estados Unidos. 7 meses después, miles de puertorriqueños aún siguen sin luz y la lenta recuperación ha causado problemas económicos, de salud mental y una emigración masiva. Ramón Cruz, exmiembro de la Comisión Reguladora de Energía de Puerto Rico, conversó con Samuel Orozco en el programa Línea Abierta sobre el actual debate por la privatización de la compañía de electricidad y que impide que construyan un sistema de energía renovable y más seguro.
Si se apuesta por la energía renovable, no tienes entonces que construir ese sistema de transmisión claro. que había antes, sino que puedes enfocarte en áreas más alrededor de la isla. Estamos entonces construyendo a la misma vez un sistema con una generación más distribuida y enfocándonos en renovables. Pero lo que ha hecho el gobierno estatal junto con la Junta de Control Fiscal, que es una junta que se creó a raíz de la crisis financiera en Puerto Rico, el Congreso asignó a unas personas para tomar todas las decisiones fiscales sobre Puerto Rico. O sea que es como una cara de un coloniaje, porque una gente que no fue electa está tomando las decisiones sobre el futuro económico del país. Y entonces aquí tenemos un sistema que como tal está ya bastante atropellado, ¿no? Y sin mantenimiento. Y esta junta entonces puede decidir qué hacer con ello. Un problema grande es que había años de poco mantenimiento, años de corrupción. Entonces, hay una deuda que se acumuló tan grande dentro del sistema que no es como hay el efectivo o la liquidez dentro de las finanzas para invertir en hacer los cambios que amerita, ¿no? Entonces, ahora hay una conversación muy grande sobre privatización del sistema y como la gente está molesta, pues dicen, pues sí, vamos a privatizar. Y realmente que la privatización no necesariamente es la solución tampoco. O sea, el sistema tiene que ver con un mal manejo de lo que es un monopolio público. A diferencia de casi todos los lugares en Estados Unidos, la red en Puerto Rico es una sola compañía y funciona como un monopolio natural. Entonces, lo único peor de un monopolio natural público va a ser un monopolio privado, porque es inclusive menos transparente. Si realmente el gobierno fuera abierto y transparente, pues diría, miren, realmente hay oportunidades de privatizar esta parte de la generación, pero ese dinero entonces lo vamos a invertir en esta parte de la transmisión, ¿no? Pero no es eso lo que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo básicamente un gobierno federal que está dando dinero sin pedir mucha cuenta para reponer un sistema y un gobierno estatal que está básicamente diciendo, una vez lo reconstruyamos, lo vamos a vender. Y no están apostando, por ejemplo, a lo que quisiéramos ver nosotros, que es una comisión reguladora de energía con mucho más poder, que pueda entonces tomar esas decisiones, pero que sean decisiones independientes y no políticas.
Fue Ramón Cruz, miembro de la Junta Directiva del Sierra Club en Nueva York y exmiembro de la Comisión de Energía de Puerto Rico. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.